Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Mañana será proclamada presidenta del Perú por la Junta Nacional de Elecciones, Keiko Fujimori. ¿Cuáles son sus dos principales desafíos?
En Nicaragua, la dictadura de Ortega está ahora vendiendo o repartiendo propiedades que ha confiscado. Hoy les contamos un caso emblemático.
Ayer se produjo un cisma en la Iglesia Católica por parte de un grupo ultraconservador que rechaza el Concilio Vaticano II. ¿Cómo es la historia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 2 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Keiko Fujimori será proclamada mañana mismo presidenta del Perú. El acto se llevará a cabo en el Jurado Nacional de Elecciones. El martes, datos oficiales confirmaron que la exdiputada derechista venció por algo más de 49.000 votos al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez.
Fujimori, de 51 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, llega al poder después de haberlo intentado 4 veces. En las 3 anteriores fue derrotada en segunda vuelta por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2022.
Hace un par de días, tan pronto la Organización Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, certificó que había contabilizado el 100% de los votos, Keiko Fujimori habló en la puerta de su casa en Lima. Allí les ofreció diálogo a Roberto Sánchez y a otras fuerzas políticas, y dijo esto.
Recibimos este resultado con gran responsabilidad. Y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
El Perú, un país de 35 millones de habitantes, ha sido epicentro de una gran inestabilidad política en la última década. Desde 2016, cuando se posesionó Kuczynski, ha tenido 8 presidentes, incluido el actual José María Balcázar, que fue investido el pasado 18 de febrero.
Fujimori tomará posesión en pocos días, el 28 de este mes. Entre tanto, la pregunta que se hace ahora mucha gente es cuáles son sus dos principales desafíos. Para saberlo, llamamos ayer a Lima a la conocida periodista de América TV, Drusila Sileri.
En realidad, lo que le espera a Keiko Fujimori es un compendio de retos, pero partamos por 2. Orden y prevención ante el fenómeno del Niño. El primero es que en relativo corto plazo tiene que tomar acciones necesarias para cumplir con su promesa de campaña, recuperar el orden. Y lo que la ciudadanía entiende con ello y exige es frenar la ola de delincuencia y criminalidad que nos está matando a diario a nivel nacional. Sin embargo, orden también es terminar con la corrupción a todo nivel, incluyendo la corrupción política. Y en ese flanco, el fujimorismo no está muy bien parado. En los últimos años, en los que han tenido mayoría en el Congreso, se han aprobado leyes que distan mucho del orden que merece un país que vive en democracia. Promulgaron leyes hechas a la medida, que en algunos casos defienden a los indefendibles, y en otros pasan por encima del respeto a las libertades y los derechos humanos. Hay mucha expectativa, sí, pero mucha suspicacia también por conocer a qué se refiere Keiko Fujimori con orden. En segundo lugar, y urgente, es implementar obras de prevención ante el inminente fenómeno del Niño que en ocasiones anteriores tanto daño han hecho al país. Creo que Keiko Fujimori no tendrá mucho margen de maniobra si es que no actúa con prontitud. Vivir una catástrofe de grandes proporciones podría tambalear su gobierno. Recordemos que Keiko Fujimori no solo ha ganado en segunda vuelta con un margen muy estrecho, sino que más del 80% de los peruanos no votó por ella en primera vuelta. El voto ha sido del mal en menor y muchos con muy poca convicción. Necesita concertar y necesita unir las fuerzas políticas de todos los extremos. Luna de miel de los 100 primeros días de gobierno no creo que tenga. Sin embargo, no quiero dejar de destacar los vientos que soplan a su favor, y son muchos. Las grandes potencias mundiales nos están mirando en estos momentos con ansias de invertir. La economía peruana, muy a pesar de la inestabilidad política, es sólida y la más estable de la región. Geográficamente, el puerto de Chancay, una inversión china, nos ha puesto en el radar del comercio mundial. Somos un país minero por excelencia y las tierras raras están siendo muy codiciadas para el desarrollo de la tecnología. Tenemos una agricultura que nos coloca en los primeros lugares de exportación de frutas en el mundo. Y finalmente, tenemos una población peruana con muchas ganas de trabajar. Así que dependerá de Keiko, de la hija de, para muchos, el dictador Alberto Fujimori, si ella pasa a la historia como aquella que reivindicó su apellido o si repite el plato fujimorista.
En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, en el poder hace 19 años, está dando ahora un paso más hacia la injusticia. Tiene que ver con la destinación de algunas propiedades que el régimen les ha confiscado a opositores, periodistas y críticos.
La confiscación de viviendas lleva ya un buen tiempo. En 2023, por ejemplo, las autoridades se quedaron con los 16 apartamentos del condominio Amazonía, en Managua, tras haber despojado de la nacionalidad a varios propietarios, a quienes declaró apátridas.
Poco antes, en 2021, la dictadura había inaugurado una casa maternal en las instalaciones que le había confiscado al medio de comunicación Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, que en ese momento, el de la inauguración, recordó el comienzo de la historia.
Mano militar y acciones brutales que iniciaron con el robo a la redacción de Confidencial la noche del 13 de diciembre del 2018, continuaron con la ocupación permanente por la policía por más de 2 años, desde el 14 de diciembre hasta hoy, en el que el régimen convirtió Confidencial en un cuartel policial.
Esas confiscaciones, según la ONU, son una política de Estado. Y por cuenta de la Constitución que Ortega y Murillo hicieron entrar en vigor en 2025, se pueden llevar a cabo si previamente a los antiguos propietarios de los bienes se los declara traidores a la patria y se les quita la nacionalidad.
En los últimos meses, el régimen ha ido más allá. Ahora está vendiendo o dándoles a personas leales las propiedades confiscadas. A Osvaldo Rivas, antiguo fotógrafo de Reuters y France Press, le quitaron su casa. Ahora aparece a la venta por $255,000 en un portal inmobiliario.
Todas estas acciones de la dictadura, que le han reportado más de $250 millones, constan en un reportaje que acaba de publicar en el medio Divergentes el periodista Wilfredo Miranda. Ayer lo llamamos a San José para preguntarle por el caso reciente más emblemático de todos.
Pues mira, Juan Carlos, hay un montón de casos recientes y antiguos de las confiscaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero sí me gustaría resaltar, por ejemplo, el del ex magistrado judicial Rafael Solís, quien era básicamente de los hombres más cercanos a Daniel Ortega, hasta tal punto que el magistrado Solís, hoy desnacionalizado y exiliado en Costa Rica, fue padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Él, al igual que yo y más de 400 nicaragüenses, fuimos despojados de nuestra nacionalidad y eso implica la confiscación de bienes, incluida la vivienda. Entonces, en la publicación que yo hice la semana pasada, básicamente descubrimos que la casa del ex magistrado judicial, que está en una de las mejores zonas de plusvalía en Managua, que está en Villa Fontana, fue entregada al boxeador y campeón mundial Román Chocolatito González, una gloria deportiva nicaragüense, pero también un deportista totalmente plegado a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, básicamente un adulador que se sube al ring con mensajes alusivos y banderas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero no solo eso, al lado de la casa del ex magistrado judicial Rafael Solís está la casa de su mamá, una señora nonagenaria que también fue confiscada, y la casa de la mamá del ex magistrado Solís fue entregada a Walter Castillo Sandino. Este tipo asegura ser nieto de Augusto César Sandino, que es, digamos, la figura geográfica del sandinismo, y también un leal al poder Ortega Murillo, el poder copresidencial. Y en la casa de la mamá del ex magistrado Solís instalaron un restaurante que administra este tipo Castillo Sandino, y mientras en la casa del ex magistrado Solís, pues básicamente al parecer el campeón mundial la está arrendando a una pareja de asiáticos. Cuando yo le pregunté al abogado del ex campeón mundial cómo había sido la adquisición de esta vivienda que básicamente fue confiscada, dijo no tener información al respecto. Pero eso te puede dar, digamos, un panorama de cómo funciona la confiscación en Nicaragua, que es una de las principales dagas represivas de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus opositores.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Ayer, en un campo de Ecón, en Suiza, se consumó un nuevo cisma de la Iglesia Católica de Roma. Se produjo ante unas 15.000 personas, cuando la muy conservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fundada en 1970 por el alto prelado Marcel Lefebvre, ordenó a 4 obispos.
El problema es que, al hacerlo, quedaron automáticamente excomulgados, tal como advirtió el Papa León XIV. No era la primera vez. En 1988, durante el pontificado de Juan Pablo II, los de la Fraternidad de Lefebvre también quedaron por fuera de la Iglesia.
Pero insistieron. ¿Por qué? Porque la fraternidad ya casi no tiene obispos y sin ellos no puede ordenar sacerdotes. A propósito, hoy tiene más de 700 sacerdotes, unas 250 monjas y presencia en 70 países. Volviendo a la ceremonia de ayer, se escucharon piezas de Bach y de Handel y ritos en latín.
Reverendissimi Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia Cattolica. Utos presentes presbiteros ad onus episcopatus sublevetis.
La fraternidad siempre ha suscitado el rechazo de la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes no dan la misa en latín ni de espaldas a los fieles, como quienes integran el grupo ultraconservador de Lefebvre. El arzobispo murió excomulgado en 1991.
Los cambios que aplica la Iglesia actual, que tiene 1.400 millones de fieles en todo el mundo, fueron aprobados hace más de 60 años por el Concilio Vaticano II. Esa fue la última de las 21 asambleas de obispos convocadas desde el Concilio de Nicea, en la actual Turquía, en el año 325.
Pero para entender mejor el asunto, ¿qué fue exactamente el Concilio Vaticano II contra el que se rebeló Marcel Lefebvre? Llamamos ayer a Cali, en Colombia, al padre Vicente Durán Casas, rector de la Universidad Javeriana de esa ciudad.
El Concilio Vaticano II fue un concilio que forma parte de la larga historia de muchos concilios en la historia de la Iglesia, que es una historia de 20 siglos, más o menos. Y los concilios más antiguos, el Niceno Constantinopolitano, el de Éfeso, etcétera, pues son reuniones en donde los cristianos con las autoridades religiosas de la época, los obispos, los papas, se reúnen para estudiar y definir algunas cosas. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1959, pero dado el fallecimiento prematuro y triste del Papa Juan XXIII, lo clausuró, lo cerró el Papa Pablo VI en 1965, es decir, 6 años después. Fueron 6 años de intensas reuniones, de muchas reuniones de trabajo, de estudio y de discusión de temas muy importantes para la Iglesia. El objetivo del Concilio Vaticano II fue actualizar, se utilizaba una palabra italiana, aggiornamento, es decir, un ponerse al día, un actualizarse en algunos temas en los que la Iglesia sentía que tenía que avanzar un poquito más. Estos temas están expresados en las principales constituciones, en los principales libros o temáticas, por ejemplo, la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la revelación divina, sobre qué es la Biblia, cómo entender la Biblia en el mundo de hoy. La Constitución Gaudium et Spes sobre la pastoral de la Iglesia en el mundo actual. ¿Qué es lo que la Iglesia hace? Anunciar alegría, anunciar esperanza al mundo. La Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia llamada a la santidad, ser luz de los pueblos, de todos los pueblos. Y la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, que es una de las que más dificultades ha causado al grupo de los seguidores del obispo Lefebvre, que no aceptan las modificaciones litúrgicas de la Iglesia, los cambios, que la Eucaristía, los sacramentos se celebren en la lengua nativa, en la lengua que hablan los pueblos. Esos son cambios que la Iglesia introdujo en el mundo a mediados del siglo XX y que deben continuar implementándose para aggiornarse, para ponerse el día, que no es lo mismo que modificar el mensaje de la Iglesia, sino hacerlo más comprensible a los hombres y mujeres en el mundo de hoy. Eso fue lo que el Concilio Vaticano hizo, acercar más la fe a muchos hombres, muchas mujeres, muchos pueblos que estaban lejos y tenían dificultades para comprender la verdad del mensaje cristiano.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Venezuela, el número de fallecidos por los dos terremotos de la semana pasada subió ayer a 2.295, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el número de heridos superó los 11.200. Por otra parte, se supo que el país ha recibido más de 700.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional. El gobierno ha establecido, además, una cuenta institucional para recibir donaciones, que está gestionada por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.
La fortuna del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha crecido de forma exorbitante en el primer año de su actual gobierno. Según su declaración de renta, en 2025 se incrementó en 2.200 millones de dólares. De ese total, 1.400 millones provienen de las ganancias de su criptomoneda. Un año antes, en 2024, cuando no había vuelto a la Casa Blanca, la fortuna de Trump aumentó 622 millones de dólares. Ayer, cuando la prensa le preguntó por el incremento de 2025, el presidente contestó que él había hecho mucho dinero antes de llegar al cargo y que no habla con los fondos que invierte en su plata.
Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them.
Una pareja de escaladores rusos, Iván Berkus, de 32 años, y Angela Nicolau, de 33, se subieron ayer por la mañana a la punta de la antena del Empire State, el edificio más famoso de Nueva York. Allí, a 443 metros de altura, desplegaron una pancarta negra con la frase: «Cuando el poder del amor derrote al amor por el poder, el mundo conocerá la paz». Luego se bajaron y Berkus le dio un anillo para proponerle matrimonio a Nicolau. Ambos, que hace un tiempo protagonizaron un documental titulado Caminantes del Cielo, una historia de amor, fueron detenidos durante algunas horas. Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Paula Cárdenas, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.